Vancouver, Canadá. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, gente? Buenas tardes. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos.
Estás escuchando en el 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Muchas gracias, Herbert, por esta presentación. Decía, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Hoy es 13 de mayo del año 2013. El día de ayer, en algunos países latinoamericanos, se celebró oficialmente el Día de las Madres. Así es que vamos a enviar un cordial saludo a todas las madres latinoamericanas que nos sintonizan a esta hora. Hoy tenemos un invitado especial, Roberto Avilés. Buenas tardes, Roberto. Bienvenido al show de Leo Ramírez.
Buenas tardes, Leo, y buenas tardes a toda la audiencia. Y espero de que estén por ahí disfrutando del día.
Sí, definitivamente. Con Roberto Avilés vamos a tocar un tema hoy bien, bien interesante. Vamos a tocar el tema de Roque Dalton desde una perspectiva diferente. Así es que acompáñenos en el transcurso de esta hora. Vamos a hablar de Roque Dalton, cosas buenas desde luego, algunas cosas malas también. Porque todos tenemos algo de bueno y algo de malo, así es que...
Bueno, y esa era una de las posiciones de Roque, ¿no? Que no morirse y lo consideraran después de su muerte un santulón.
Definitivamente, así es que vamos a hablar de Roque Dalton, porque el 10 de mayo de qué año fue...
En 1975 fue asesinado.
Correcto.
Pero también en un 14 de mayo de 1935 nació, pues, su cumpleaños, el próximo 14.
El próximo 14, que es el día de mañana.
El día de mañana. De lo que más vamos a hablar, porque es de la vida de él y no de su muerte.
Definitivamente. Y el día de mañana, por coincidencia, maestro, también es el día de las elecciones aquí en la provincia.
Por pura coincidencia.
Pura coincidencia.
O casualidad.
O casualidad, definitivamente. Entonces, quiero de nuevo darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta próxima hora de música, de noticia, de deporte y desde luego hablar sobre la vida de Roque Dalton. 4:02 PM en el día lunes.
Está escuchando. Está escuchando. Continúe disfrutando de la radio.
Maestro, ¿usted se recuerda de la American Brass?
Claro, un grupo de música salvadoreño, si no me equivoco.
Exacto, usted no está equivocado. Y esta canción que vamos a escuchar, que usted ya tiene de fondo, se llama Metamorfosis. Fue grabada en 1974. Una de las pocas canciones que grabó esta banda, que incluía metales y que se origina en el Liceo Americano. ¿Se recuerda el Liceo Americano, verdad?
Liceo Americano, sí.
Claro que sí. Buenas tardes, esto es el show de Leo Ramírez. Bienvenidos. We'll be right back. Interesante versión que hemos escuchado esta tarde acá en el 101.9 FM de esta canción que se llama Metamorfosis, de la banda American Brass de El Salvador. Interesante esta música. Realmente, por alguna razón, la banda, que era de muy buena calidad, no grabó muchas canciones. Esta la rescatamos por ahí. Alguien nos la hizo llegar y la hemos compartido con ustedes en esta tarde de lunes. Fíjese, a Roberto, que estaba yo leyendo algo y me llamó mucho la atención. La persona que me envió una nota relacionada a Roque Dalton, creo que era Julio Uribe o Julio Marín, creo que es, ¿verdad?
Julio Marín.
Julio Marín. Y yo estaba chequeando en mis correos electrónicos, en la lista de direcciones que yo tengo por ahí, y Julio Marín no aparecía por ningún lado. ¿Y por qué sería, maestro, que Julio Marín no está bueno, en mi correo electrónico?
Me imagino que porque le hizo falta ahí el apellido anterior, que es Julio Delfus Marín. Julio Delfus Marín. Este nombre fue el que usó Roque para poder entrar, para poder evadir la vigilancia que se le montaba siempre para que no pudiera entrar El Salvador, y con este nombre y un disfraz más o menos adecuado, pues este pudo burlar a las autoridades salvadoreñas de aquel entonces.
Ahora ya estoy claro por qué ese correo electrónico llegó con ese nombre. Vamos a hablar acerca del tiempo que Roque Dalton estuvo acá en el planeta entre nosotros. Roque Dalton nació un 14 de mayo, o sea, el día de mañana, pero en 1935. Y cercana a esa fecha, mayo 10, pero de 1975, fue asesinado. Roque Dalton nació y murió en dos mayos muy distintos entre sí.
Claro, sí. Bueno, uno, el primero mayo lo recibe, entra al mundo de los vivos. Y el segundo mayo, el de 1975, es cobardemente asesinado por excomunistas o comunistas arrepentidos, ¿no? Que hoy por hoy están sirviendo a los intereses de la gran burguesía, a los intereses del gran capital, contrario a lo que ellos decían ser en el pasado, grandes revolucionarios.
Al nacer y al fallecer, siguió siendo un Tauro, Roque Dalton.
Sí,
definitivamente. Es necesario hablar ante todo de su vida y no de su muerte, y eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Eso no quiere decir que no condenamos a sus asesinos, excomunistas confesos, que hoy por hoy son asesores de los gobiernos más represivos de nuestra América. Lo que queremos decir es que amamos más su vida y sus hechos. Roque fue un estudiante de Derecho y de Antropología en las universidades de El Salvador, México y Chile. Fue un hombre de grandes méritos literarios, humanos y revolucionarios. Se comprometió con su pueblo y ese compromiso inclaudicable le costó persecución, prisión, exilio, entre otras cosas. Roque es el más universal de los salvadoreños. Su obra, que es objeto de investigación científica, ha sido traducida a 7 idiomas. Fue un gran luchador inmerso en la generación de jóvenes que asumieron como bandera de lucha la conquista de una sociedad con justicia social. Esto es bien importante. Fue un gran luchador inmerso en la generación de jóvenes que asumieron como bandera de lucha la conquista de una sociedad con justicia social. De ese tiempo en la existencia de Roque Dalton a la actualidad, todavía hay mucha lucha que hacer, ¿no?
Quizás hay más lucha que hacer. Bueno, sí, efectivamente Roque se incorpora a la lucha revolucionaria, a la lucha del pueblo, allá por 1951-1952, cuando ingresa al Partido Comunista de El Salvador. Y hay que hacer notar una cosa bien especial. Roque entra como un poeta ya reconocido, como un iconoclasta de la poesía, y también entra en ese mismo ángulo en la vida política. Es decir, de que no es una persona que se detiene a esperar nada más lo que ya está cocinado, sino que va más allá, investiga, analiza, piensa. Y es una invitación, sus poemas, por ejemplo, son una invitación a que nosotros también hagamos lo mismo.
Definitivamente, hay una canción escrita por Silvio Rodríguez, y que escribe la letra y la música de esa canción en honor a Roque Dalton. La canción se llama Mi Unicornio, Mi Unicornio Azul. Vamos a escuchar esto inmediatamente. La canción es muy, muy poética y se llama justamente así, Mi Unicornio Azul. Seguimos hablando de Roque Dalton después de esta canción, inspiración de Silvio Rodríguez, de Cuba.
Ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió, no sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió, y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue.
Roque, el más universal de los salvadoreños. Su obra, que es objeto de investigación científica, ha sido traducida a 7 idiomas. Fue un gran luchador inmerso en la generación de jóvenes que asumieron como bandera de lucha la conquista de una sociedad con justicia social. Una canción de Silvio Rodríguez, Mi Unicornio Azul. 4 de la tarde, 16 minutos en el día lunes. A diferencia del intelectual contemporáneo que se sumerge para no salir jamás en la fragmentación del especialista en una zona determinada del pensamiento, Roque fue un intelectual integral. Cultivó la poesía, el periodismo, la narrativa, el ensayo y el teatro. Fue también el intelectual comprometido, abierto a los problemas políticos de su tiempo.
Sí, es interesante también decir una cosa que quizás poco la conocen, el hecho de que Silvio Rodríguez fue un alumno de letras de Roque Dalton. Es decir, Roque Dalton fue su maestro. Bien, es cierto, digamos, en los últimos los últimos tiempos dentro del sistema actual en el que vivimos, se han desarrollado más las especialidades. El hombre queda sujeto, queda inmerso, queda prisionero de sus especialidades. El especialista en medicina, el especialista en una rama del derecho, el especialista en ingeniería, también en una rama. Es decir, abarca muy poco de lo que su ciencia en general habla. Roque, y eso tampoco escapa a los literatos, a la gente que escribe poesía, etcétera. Roque fue una diferencia de su tiempo. Él supo entrar en los perfiles diferentes de la literatura. Fue más allá incluso de la literatura al escribir ensayos políticos y al escribir análisis de las situaciones dadas en determinados tiempos, por ejemplo, en Centroamérica, en El Salvador específicamente. Es decir, fue más allá que de las letras,
¿no? Y me llama mucho la atención, Roberto, el hecho de que tuviera esa capacidad de trasladar su forma de escribir, por ejemplo, escribiendo poesía, que realmente no es muy fácil hacerlo, porque me imagino que se necesita de una inspiración diferente a lo que se necesita, la técnica que se necesita para hacer periodismo o para escribir narración.
Bueno, sí, efectivamente, son muy pocos, por ejemplo, los poetas que pueden escribir novelas, que pueden pasar de un estilo, digamos, poético a un estilo diferente en la literatura. Es una de las cuestiones más difíciles que existen, ¿no?
Creo
que digamos, en el caso de Roque, estamos hablando de una persona con una inteligencia muy grande, ¿no? Y que además de su inteligencia estaba interesado en penetrar en esos perfiles diferentes de la vida, en esos mundos, como dicen algunos filósofos, ¿no? La vida nos presenta diferentes mundos, y para entrar a uno de esos mundos o salir de uno para entrar a otro hay que tomar otras vestimentas, hay que tomar otras actitudes. Y Roque fue ese hombre, tuvo la capacidad de hacerlo. Y entonces cuando uno lee los poemas de Roque luego lee una novela y luego lee un ensayo político o un ensayo literario, se da cuenta de esa capacidad.
Exacto, y escribir para teatro también es de tener un talento bien especial, porque crea uno personajes.
Claro.
Y cada personaje tiene sus propias características.
Exacto.
Y tener toda esa capacidad de poder crear un mundo distinto y ponerlo a la exposición a través de una obra de teatro es un momento interesante,
¿no? Y es interesante, por ejemplo, su novela, El pobrecito poeta que era yo, tiene esas características, entra en el mundo de los salvadoreños y sabe interpretar las personalidades diferentes y las actitudes diferentes ante actitudes diferentes. Ese Roque y también fue capaz de escribir también cuentos cortos. Para poder hablar de Roque y para poder hablar de su obra hay que entrar en ella y es un acto muy difícil, ¿no?
Exacto. Apartándonos un poco del guión, Roberto, así en la mente, de pronto usted tiene algunos nombres de libros que de pronto les puede recomendar a la gente que nos está escuchando para que puedan leerlo y tener una idea del estilo que Roque Dalton usaba para escribir sus obras.
Bueno, podríamos hablar, porque ya decía yo, la novela Pobrecito Poeta que era yo, el collage sobre Lenin, que se llama Un libro rojo para Lenin. También sobre El Salvador tiene el Historias prohibidas del Pulgarcito, que es un libro muy aleccionador porque habla precisamente de la historia del país de una forma poética. También podemos recomendar Miguel Mármol y los sucesos de 1932. La monografía del Salvador es un libro muy interesante porque habla precisamente sobre la historia del país. Ahora, digamos, en el aspecto poético, La ventana en el rostro. Y para poder encontrar, digamos, toda la riqueza de Roque Dalton, se tiene que leer esos libros y también podemos entrar en las cuestiones políticas. El Salvador, por ejemplo, en la Revolución Centroamericana, es otro de sus libros. Y el imperialismo en Centroamérica es otro de sus libros también. Y una de las quizás novelas más, perdón, de los libros más difíciles, Los hongos, que es bien interesante y porque refleja la personalidad de Roque. Y también tenemos algunos otros ensayos, un libro de poemas, por ejemplo, Taberna y otros lugares, que por cierto ganó el premio en 1966, creo que no equivocarme, del Casa de las Américas.
Interesante. Y lo lamentable de todo esto es que esa literatura no estuvo a la disposición de la juventud en la década de los 60, 70, 80 por el mismo conflicto bélico que se vivía en al menos en El Salvador y otros países de Centroamérica. Hasta ahora hay acceso a algunas obras de Roque Dalton. Vamos a seguir hablando de Roque Dalton después de esto. Son ya las 4 de la tarde con 24 minutos. Este es el show de Leo Ramírez. Roberto Avilés está con nosotros esta tarde.
Estás escuchando en el 101.9 FM el show de Leo Ramírez.
Want to know what's up at UBC? Read the UBC. It's only the largest student newspaper in Western Canada, and it's written and edited entirely by UBC students. The UBC is your source for on-campus news, culture, and sports. New editions come out every Monday and Thursday. For breaking news, as well as amazing videos and blogs, check out ubc.ca.
Bueno, decíamos que íbamos a hacer una pausa y vamos a ir a otra canción que es una canción de Silvio Rodríguez. La canción se llama Ojalá y esto pertenece al álbum Al final de este viaje. Son ya las 4 de la tarde, 25 minutos en el show de Leo Ramírez, hablando de Roque Dalton.
Ojalá que las hojas
en compañía de Roberto Avilés.
Para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia
deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Esta tarde, haciendo un programa especial, un tributo a Roque Dalton. 4 de la tarde más 29 minutos en el 101.9 FM. La canción Ojalá, de Silvio Rodríguez. Interesante, ¿no?
Bueno, sí, muy interesante todo el trabajo. Bueno, un poquito saliéndonos un poco del margen, Silvio Rodríguez, según dice él, compuso esa canción cuando tenía 16 años, después de que alguien le quebró el corazón.
Okay. Canciones así románticas, cortavenas, no son cortavenas, son poéticas. Realmente la lírica, la letra, la música de Silvio Rodríguez es interesante. Volviendo al tópico que principal esta tarde, hablando de Roque Dalton, a través de su trabajo de investigación y con la ayuda del viejo militante comunista Miguel Mármol, trajo a la memoria colectiva y la colocó en el pedestal de los vivos. La insurrección salvadoreña de 1932, hecho de trascendental importancia para la revolución latinoamericana, que había sido sepultada por el Estado salvadoreño, que siempre mostró la versión oficial de aquellos hechos ignorando y ocultando la entrega y el heroísmo de quienes participaron en aquella gesta grandiosa. La poesía de Roque no es un canto al cielo, es un canto que surge de las ideas y vivencias. Un canto que sirve para poner esas ideas en un renovado contacto con la tierra y la pone a vivir entre los hombres y mujeres, entre la humanidad entera. Roque fue un gran poeta, un gran escritor y un extraordinario revolucionario que quizás mejor que nadie supo llevar en el terreno político, con consecuencia la literatura convirtiéndola en un arma. Aquí hay un fragmento de una poesía. Dice: poesía, perdóname por haberte ayudado a comprender que no estás hecha solo de palabras. La poesía, solía decir Roque, no se queda encerrada en un terreno donde no roza la vida. Roque se preguntaba, ¿y por qué una obra de proyección ideológica no puede ser poética?
Bueno, exacto. Solo una cosa, no es un fragmento, es la poesía entera.
¿O es la poesía entera? Sí, ¿cómo se llama esta?
Perdón, poesía. No recuerdo exactamente el nombre de la poesía, pero esa es la poesía.
Esa es la poesía. Vamos a decirla de nuevo. Poesía, perdóname por haberte ayudado a comprender que no estás hecha solo de palabras.
Es decir, de que detrás de quien escribe un poema hay un hombre, hay una mujer con ideas diferentes entre sí, ¿no? Pero que al fin y al cabo está presentando algo que casi siempre en la poesía romántica se queda ahí solamente en palabras, no va más allá. El Roque, su intención era de que al escribir su poesía, al escribir su poema, la gente pudiera activar su pensamiento, activarse a sí misma y poder entender la vida y tratar de construir algo diferente a lo que estaba viviendo.
Su obra heterodoxa, iconoclasta, irónica, que se combina con episodios trágicos de fuerte connotación emocional, juguetona, burlona, incisiva y mordaz, debe de ser leída y estudiada por aquellos a quienes en primer lugar fue dedicada, nosotros los latinoamericanos.
Exacto. Bueno, cuando se dice iconoclasta, es quizás una de las formas más exactas de describir la poesía de Roque y describir la obra de Roque. Y yo creo de que quizás solo de esa manera es que se puede entender la vida y es que se puede entender e ir más allá, digamos, en el caso de la revolución. No quedarse encajonado en cuatro paredes. Bueno, fulano dijo tal cosa y entonces nosotros vamos a actuar tal y cual como dijo el fulano. No, hay que ir más allá de eso. Hay que ir respetar algunas veces los pensamientos de los íconos, esa gente de que nos quieren hacer creer de que fueron santos y que nunca se equivocaron. Roque nunca pensó de esa manera. Y sí, por eso es interesante su poesía. Exacto. Y su obra.
Y es interesante en la nota que fue enviada por a Luis Marín.
Parece que Julio Marín.
Julio Marín. Dice, esta obra debe ser leída y estudiada por aquellos a quienes en primer lugar fue dedicada. O sea, nosotros los salvadoreños y latinoamericanos en general, porque el talento de Roque Dalton es extraordinario y siempre hay algo que aprender, hay algo de lo cual uno puede obtener sabiduría, porque la forma en cómo él escribe es sumamente interesante. Y al pie, o sea, al pie de la nota dice: gracias de antemano por su colaboración, nosotros los daltonianos.
Bueno, es lamentable decir, pero yo creo que quienes menos conocemos a Roque Dalton somos los salvadoreños. Y casi siempre cuando se habla de Roque Dalton, la gente aterrizamos en la poesía de Roque Dalton y no llegamos a la generalidad, no vamos más allá o no entendemos de que Roque no es la poesía solamente, aunque es una de las partes más importantes de sus escritos, pero él no se queda ahí, no se limita a la poesía, va más allá de la poesía. Y en una parte allí de lo que usted estaba leyendo decía de que se estuvo inmerso en los problemas políticos de su tiempo y trató de resolverlos y dio soluciones o por lo menos conatos de soluciones para resolver la problemática en este caso de El Salvador.
Sí, definitivamente. Roberto, vamos a escuchar a otra agrupación, bueno, a una agrupación salvadoreña. Arrancamos con la American Brass, luego escuchamos dos canciones de Silvio Rodríguez y ahora vamos a escuchar una canción de los Supersónicos. ¿Se recuerda de los Supersónicos? Sí.
Luis López.
Luis López y los Supersónicos,
definitivamente. Los Supersónicos, 60, principios de los 70, ¿no?
Sí, por ahí, vamos a ver si la canción está aquí.
Awesome.
No es esto. Vamos a ver si aquí nos trae esto. Vamos a ver. Es que aquí estamos estrenando un juguete nuevo, Roberto. Este programa que se llama Sam Broadcaster es nuevo y lo estamos...
Entrenando. Y el programa lo esté entrenando.
Sí, entonces como suelo venir una vez por semana, entonces la semana pasada ya estaba más o menos familiarizado con él y ahora es de volver a aprenderlo. Pero la idea es abrir el file de las canciones y en lugar de trasladarlo desde el file hasta el broadcaster, hay que ponerlo primero acá en la lista y de aquí hay que trasladarlo al deck para que suene. ¿Y cuando suena? Suena así. 4 de la tarde, 37 minutos. Prefiero no comentar la historia que me contaba Roberto Avilés respecto a esta agrupación. Los Supersónicos, la canción se llama No Vivo Feliz. Y bueno, ahora me doy cuenta, maestro. Sí, Luis López, lo tuvimos acá en el show de Leo Ramírez aproximadamente hace como un año y medio. Y bueno, nos recordábamos con Luis acerca de aquella fecha en la cual se llevó a cabo el primer festival de música juvenil en la Feria Internacional. Creo que fue el año en que la Feria Internacional se inauguró y que los Supersónicos fueron catalogados como el grupo más popular, pero no el mejor grupo. Y entonces cuando a Luis le dieron el trofeo, él definitivamente lo lanzó al escenario y se quebró el trofeo, porque ellos querían el trofeo del el mejor grupo, que lo lograron los Intocables, ¿no? Entonces, él compartía conmigo esa anécdota, Y también Roberto Avilés contó otra anécdota. y la canción se llama No Vivo Feliz y ahora entiendo por qué. Faltan 20 minutos para que lleguemos a las 5 de la tarde. Qué rápido pasó el tiempo. Regresamos con Roque Dalton.
Estás escuchando en el 101.9 FM el show de Leo Ramírez.
Roque Dalton es hijo de inmigrantes estadounidenses. Bueno, es hijo del inmigrante estadounidense Winald Dalton, quien estaba casado con Aida Ulloa. Y Roque Dalton es hijo de Winald Dalton y de la enfermera salvadoreña María Josefa García. Roque Dalton, esta es la pronunciación, maestro. Roque Dalton fue educado con los jesuitas en el Colegio Externado de San José. Viajó a Santiago, me imagino Chile, en 1953, donde ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, aunque más tarde volvió a San Salvador a continuar sus estudios. En 1957, con otros estudiantes salvadoreños, visitó la Unión Soviética para participar en el cuarto Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, durante el cual conoció a intelectuales y políticos que luego cobrarían relevancia en el contexto internacional, como el revolucionario nicaragüense Carlos Fonseca, fundador del FSLN, el escritor guatemalteco que ganaría el premio Nobel años más tarde, Miguel Ángel Asturias, los poetas Juan Gelman, de nacionalidad argentina, y Nassim Hikmet, de nacionalidad turca. Exacto. Roque Dalton fundó el Círculo Literario Universitario en 1956, junto con el poeta guatemalteco exiliado en El Salvador, Otto René Castillo. En esta iniciativa participaron otros poetas salvadoreños contemporáneos como Manlio Argueta, José Roberto Osea y Tirso Canales. Dalton es considerado una de las voces más influyentes de la generación comprometida.
Exacto. Bueno, el mismo Roberto Armijo, otro de los grandes poetas salvadoreños, al referirse a Roque Dalton decía, bueno, su grandeza es... viene de su propia mente, pero también decía él, es el más cosmopolita de los escritores salvadoreños. Es decir, Roque no se limitó, tuvo la suerte quizás, qué sé yo, pero no se limitó a las fronteras salvadoreñas, sino que ya usted decía anteriormente, pues estuvo en Chile, estuvo en México, bueno, en Cuba, Checoslovaquia, la Unión Soviética, Vietnam, y en todo eso, ese caminar, pues aprendió más allá de lo que se puede aprender encerrado en cuatro paredes. Y además usted también mencionaba el hecho de que se contactó con escritores que más tarde alcanzaron gran relevancia, y eso pues hizo a Roque ser con mayor conocimiento, quizás con mayores ventajas en la vida literaria que otros salvadoreños que también están inmersos, que son grandes pero que no tuvieron quizás la suerte de encontrarse en otras latitudes y con otros hombres y mujeres.
Roque Dalton fue encarcelado en 1960, fue liberado en octubre de ese año al ser derrocado el presidente José María Lemus. Roque Dalton recorrió el mundo, viajó a países como la Unión Soviética y Corea del Norte y vivió también temporadas largas en México, Checoslovaquia y Cuba. Roque continuó la estirpe de poetas como Osvaldo Escobar Velado y Pedro Geoffroy Rivas, quienes impulsaron años antes una literatura de denuncia que describía con cruda realidad la situación económica y social de El Salvador. Vamos a pasar a esta parte de la historia de Roque. Él fue asesinado por sus propios compañeros de la Dirección del Ejército Revolucionario del Pueblo, la guerrilla a la cual pertenecía en ese momento, junto con el líder obrero Armando Arteaga, seudónimo Pancho, bajo la acusación de ser agente de la CIA. Con anterioridad ya había sido acusado de trabajar también para la inteligencia cubana y de insubordinación ante la dirección del ERP. Liderado ese grupo entonces por Alejandro Rivas Mira, los otros miembros del ERP que se encontraban al frente de la organización al momento del asesinato de Dalton y de Arteaga eran Jorge Meléndez, de seudónimo Jonás, Vladimir Rogel, de seudónimo Vaquerito, y Joaquín Villalobos. Jorge Meléndez es parte del gabinete del gobierno actual, del presidente Funes. Estas tres personas que he mencionado, Vladimir Rogel, Jorge Meléndez y Joaquín Villalobos, que en varias ocasiones, después de firmada la paz en El Salvador, se responsabilizaron del crimen. Villalobos relató en 1993 a los hijos del poeta las circunstancias del asesinato, lo que fue publicado en el periódico mexicano Excelsior. Poco más de un año después del asesinato de Dalton, Villalobos pasó a dirigir el ERP y posteriormente formó parte de la Comandancia General del Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, calidad en la que fue firmante de los acuerdos de paz de 1992. Esto ocurre en ese periodo, creo que fue, ¿qué tiempo, Roberto? Cuando fue asesinado, bueno, creo que fue en los 70, ¿verdad?
75.
En el 75, sí.
Fue asesinado, bueno, decíamos de que no queríamos hablar de la del asesinato, de la muerte de Roque, pero es bueno aclarar algunas cosas. Por ejemplo, cuando a Roque, él mismo se califica de hereje. Los revolucionarios jóvenes de aquella época, de los 60, consideraban a Roque Dalton el más conocedor de las ideas marxistas en aquellos tiempos. Y Roque tenía esa característica, era una realidad. Roque conocía mucho de marxismo, quizás podríamos decir que dentro de los revolucionarios salvadoreños es quien más ha conocido de marxismo. Eso lo hizo entrar en desacuerdos con algunos líderes revolucionarios de la época. Cuando Roque hacía sus planteamientos y les hacía ver a los revolucionarios de que estaban equivocados en ciertas citas, en ciertas concepciones del marxismo. Una de las, el ERP en aquellos tiempos, habían escrito ellos, uno de sus fundadores había escrito un libro que se llamaba El Grano de Oro, y cuando Roque ingresa al partido y lee El Grano de Oro, inmediatamente, bueno, Roque era un lector tremendo, alguien muy conocedor, con mucha cultura, y entonces Roque se da cuenta de que el libro que era famoso dentro de los revolucionarios del ERP, era una copia de otro libro, de un libro que había sido escrito por un venezolano, y que en vez del grano de oro, o sea el café, se refería al petróleo, y donde lo calificaba del oro negro. Entonces estas eran una de las cuestiones por las que Roque entra en choque con ciertos líderes de la revolución salvadoreña, y al no encontrar, digamos, argumentos para descalificarlo literalmente, o para descalificarlo revolucionariamente, empiezan a hacer invenciones alrededor de Roque, a hacer invenciones que descalifican a Roque como su personalidad, y al final pues entran a asesinarlo, ¿no? De la manera más cobarde que se pueda cometer un crimen.
Eso ocurre en 1975. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con más de esto. También tenemos noticias, así es que quédese con nosotros.
Estás escuchando en el 101.9 FM El Show de Leo Ramírez.
The question: what kind of cities do we want to live in? How do we want our cities to be? Cannot be divorced from the question of what kind of people we want to be.
Join me, your host, Andrew Longhurst, every Tuesday at 5 p.m. for The City, an hour dedicated to critical discussions of urban issues. Live on CITR 101.9 FM and CITR.ca. For more info, visit thecityfm.org.
You know, there's nothing sexier than voting on a hot summer day. Be sure to vote in the 40th Provincial General Election, Tuesday, May 14th. For more information, go to elections.bc.ca.
Bueno, vamos a hacer una pausa sobre el tema que estamos tocando esta tarde. Vamos a darles a conocer las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas por cortesía de la revista, el periódico latinoamericano de la ciudad de Vancouver. Efraín Ríos Montt, el exdictador de Guatemala que contó con el apoyo de Estados Unidos, pasó sus primeros días en prisión tras haber sido procesado por genocidio. El viernes, un tribunal halló a Ríos Montt culpable de supervisar el asesinato de más de 1.700 personas en la región Ixil de Guatemala, tras haber asumido el poder en 1982. En otras noticias, científicos advierten que el planeta alcanzó un límite muy preocupante con respecto al clima que no se había alcanzado en 2 o 3 millones de años. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica sostiene que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera que provoca el calentamiento global superó las 400 partes por millón. Este umbral ha sido un límite importante en las negociaciones de cambio climático de la ONU. El ex primer ministro pakistaní Nawaz Sharif está a punto de regresar al poder más de 10 años después de haber sido derrocado por un golpe militar. 19 personas sufrieron heridas de bala en Nueva Orleans en un tiroteo en el desfile del Día de la Madre. 3 de las víctimas están en estado grave. El superintendente del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Ronald Serpas, apeló a la ayuda pública para encontrar a los culpables. El organismo de recaudación impositiva estadounidense, el Servicio de Impuestos Internos, ARS por sus siglas en inglés, se disculpó con el Tea Party y otro grupo de derecha tras reconocer que sus solicitudes de exoneración impositiva eran estudiadas con especial detenimiento. Activistas se manifestaron frente a la Casa Blanca el viernes y exhortaron a la clausura de la prisión militar de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba. Actualmente más de 100 prisioneros llevan a cabo una huelga de hambre en protesta por su detención durante un periodo de tiempo indefinido. Un juez federal en Estados Unidos desestimó la petición del gobierno de Obama de aplazar el fallo por el que se ordena al gobierno que la anticoncepción de emergencia esté disponible sin prescripción médica para mujeres de todas las edades. Estas son las noticias de América Latina, hechos ocurridos en las últimas 24 horas, por cortesía de la revista, el periódico latinoamericano en Vancouver.
Escuchando en el 101.9 FM el show de Leo Ramírez.
No se les olvide que justamente a las 5 de la tarde vienen las noticias 101. Maestro, escuchamos una canción para luego cerrar con algún pensamiento de Roque Dalton. Esta canción es la que va a sonar por acá. Así es que, bueno, creo yo que va a sonar, maestro, porque la verdad no estoy seguro. Tengo que abrir este programa, que es este programa, y luego mis files. Ya, tengo que aprendérmelo, maestro, porque definitivamente si no estoy en problema. Este va aquí y ahora sí va a sonar, maestro. ¿Se recuerda de los Vikings?
¿De quiénes?
De los Vikings.
Ah, sí, por supuesto.
Bueno, aquí está, sentado a la vera del camino. Los Vikings de Usulután.
Muy famosa en aquellos tiempos, ¿no? En Salvador.
A esperar que un día de repente tú regreses hasta mí. Mientras sueño en las horas y dormido, solo estoy sin ti. A la vera estoy sentado de un camino en mi rostro no disipa mi hastío. Si al menos yo pudiera resfriar tus ojos cerca al río. Precisa olvidar, pero insisto, preciso saber que yo exista, yo exista, yo exista. Y la lluvia cae en mis ojos, cubiertos por el llanto. Alcanza, soy un pobre resto de esperanza al lado del camino. Precisa olvidar, pero insisto, preciso saber.
Los Vikings de Usulután, un departamento al oriente de El Salvador, para aquellos que no son salvadoreños.
El granero del Salvador.
El granero de la República. Baltasar López, en una nota escrita por Miriam García del periódico digital Contrapunto, recuerda que el 4 de septiembre de 1964, San Salvador, en una calle del centro de esa capital, un joven estudiante de Derecho fue capturado por la Policía Nacional sin dar la mayor explicación acerca de la detención. Fue despojado de sus cosas como libro, dinero, documentos y permaneció desaparecido durante casi 2 meses, sin poder dar aviso a su familia de su situación. Entonces tenía 29 años, era delgado, de nariz aguileña, cabello castaño, mirada segura. Su nombre era Roque Dalton. Más tarde, este capítulo en la vida de Roque también pasaría a formar parte del capítulo El Túnel, en su novela póstuma Pobrecito poeta que era yo. La historia en sí está envuelta de muchas preguntas, pero eso tuvo sin cuidado a Baltasar López, admirador de Roque y director de teatro. Ya nos despedimos, Roberto.
Bueno, muchas gracias, Leo, y muchas gracias a la audiencia, y una invitación nuevamente a leer a Roque Dalton.
Sí, se lo dejamos de deber. Que lean a Roque Dalton, y el próximo lunes a las 4 y 15 de la tarde vamos a pasar revista, maestro. El que no nos el que nos llame y no nos comente acerca de la obra de Roque Dalton, lo vamos a poner en cuclillas, maestro.
No, simplemente le vamos a decir, a recordarle de nuevo que hay que leer.
Definitivamente. Es mentira, no lo vamos a poner en cuclillas a nadie. Sí, esto es un trato. Esto ha sido el show de Leo Ramírez para esta tarde. En un tributo a Roque Dalton, su poesía, su vida. Y pues lógicamente teníamos que hablar.